e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a tratar un tema que realmente no nos gustaría haberlo tenido que hacer, porque fueron tantísimas las personas que perdieron la vida en circunstancias tremendas, pero son 75 años los que han transcurrido desde aquella masacre y precisamente vamos a hablar hoy de esto, del Holocausto y de Auschwitz. Y para ello tenemos con nosotros a Juan Carlos Moreno, a Juan Carlos Parra López, que está en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Sí, Juan Carlos Parra, mejor.
Juan Carlos Parra López. Y tenemos un poquito más lejos, pero igualmente cerca también, que está en Santiago de Chile, a Jorge Muñoz Gallardo. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, Paqui. Gusto saludarte a ti y a Juan Carlos y a los auditores.
Igualmente, Jorge.
Bueno, pues centramos un poquito el tema, Juan Carlos.
Pues como queráis. Vamos, si queréis, vemos primero, porque a mí me gustaría centrarlo sobre lo que ha sido, lo que son estos 75 años desde que los soviéticos, el día 27 de enero, llegan al campo de concentración de Auschwitz y se encuentran lo que se encuentran. Ya había informes sobre lo que había pasado. Bueno, ¿qué sucede con el tema de los judíos? Porque no, tengo que decir que no solo fueron judíos, que murieron también españoles republicanos, murieron homosexuales, disidentes del régimen, y también polacos, rusos y testigos de Jehová, en fin, todo el que estaba en contra de aquel régimen nefasto que Hitler se sacó del bolsillo, acabaron en los campos de concentración. Veréis, vamos a distinguir entre lo que es campo de concentración, campo de trabajo y también y campo de exterminio, aunque luego al final con el nazismo, campo de concentración y campo de exterminio llegaron a ser sinónimos. En un origen la palabra viene de los primeros campos que tuvieron los españoles en Cuba, en la guerra de Cuba, que se llamaban reconcentración. Los ingleses este término lo utilizaron como reconcentración camp, ¿no? Y lo utilizaron por primera vez en las guerras de los Boers, y ya a partir de ahí pues ya se empezó a utilizar el término campo de concentración. Ya digo que hay que distinguir entre campo de concentración, que es el que realmente sitúa a una población, la isla de un tema determinado para que la población esté presa en un lugar, como pasó con los judíos, por ejemplo. El campo de trabajo es el que al que se llevan las personas para hacer trabajos forzosos, como en también los gitanos, por ejemplo, en esta época era una población muy inestable y los nazis lo que querían es tener controlados a todas las personas que circulaban por su estado, ¿no? Y el campo de exterminio que, bueno, como su propia palabra indica, es un campo en el que se llevan a las personas para exterminarlas. Lo que pasó con los judíos, con lo que se hizo la conferencia de Wannsee en 1942, con lo que se llamó la solución final. Bueno, pues estas tres formas van a ir desarrollándose hasta que llegamos a 1933, fecha en la que llega Hitler al poder. Llega Hitler al poder de una manera muy extraña, porque teniendo una minoría llega a ser presidente del Bundestag, y bajo este punto, como él hizo intrigas, quemaron el Bundestag, quemaron un montón de cosas. Lo que hizo Hitler fue concentrar una entrevista con Hindenburg, que era entonces el presidente de la República, ¿no? Y de aquí pasaron a tener un régimen dictatorial con el que Hitler pasó a ser canciller y primer ministro, ¿no? Con lo cual todo el poder se concentró en él. A partir de aquí, bueno, pues hay una cuestión, que la cuestión de los judíos, que ya se venía debatiendo desde 1870. Anteriormente también aquí en España hemos tenido dos pogromos, el de 1391 y el de 1492, como bien sabéis, que estos judíos tienen que partir y parten para Europa, se instalan en Bélgica, en Holanda, en Alemania y también en Polonia, que van a ser luego los que van a tener también protagonismo más adelante con esto del Holocausto nazi, ¿no? Y pues la cuestión judía pues también se produce en Rusia, en todos los países, ¿no? Porque los judíos es un pueblo que es muy inteligente, pero siempre ha sido un pueblo bastante odiado tanto en la literatura como en lo que es la sociedad, ¿no? Quizá por eso,
porque se tenía miedo. Yo creo que incluso se sigue todavía, o en la actualidad, también teniendo cierto reparo, ¿no?
Porque, sí, además hay lobbies. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios lobbies, el lobby judío, que son los intelectuales. Quizá por eso, porque da miedo la inteligencia y la cultura, ¿no? Por eso se tienen controlados. Y además, en ese momento, también una de las cosas que tenían en Alemania, como lo han tenido casi siempre, es el poder económico, ¿no? Porque, claro, al tener profesiones que son muy importantes, también tienen un capital interesante e importante, ¿no? Es un pueblo que ha luchado mucho, porque ha sido un pueblo que fue dispersado en la época de Tito, como bien sabéis, y, bueno, pues ha tenido que vivir en las sociedades de una forma, digamos, en desventaja, pero siempre con una inteligencia muy, muy, muy superior a lo que eran las poblaciones donde llegaban, ¿no? Y esto producía recelos, evidentemente, entre las poblaciones. ¿Qué ocurre con todo esto? Que Hitler, porque en la Primera Guerra Mundial Alemania sale muy tocada de esa guerra mundial, y Hitler, que había participado en aquella guerra, que había terminado como cabo, ¿no? Pues piensa que, bueno, que la culpa de todo aquello la habían tenido los judíos, la gente que había estado participando también como soldados judíos, y que, bueno, incluso habían sido condecorados con la Cruz de Hierro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace con esto? Pues le echa toda la culpa a los judíos. Empieza a crear campos de concentración. En Alemania se crean bastantes. Hay uno femenino que es el de Reidenburg, Buchenwald, por ejemplo. Cuando se produce el Auslung, que es la unión de Alemania con Austria y con las zonas que hablan alemán, como pasó con los Sudetes y demás, entonces se empiezan a crear también campos en Austria, como Dachau, por ejemplo, que allí estuvieron 15.000 españoles y murieron unos 6.000 o 7.000 españoles aproximadamente. En Auschwitz, en los campos de Auschwitz, murieron 1.200 españoles. Esto hay que tenerlo también en cuenta, ¿eh? Por eso en la conmemoración, que ha sido hace muy poquito, ha estado el rey Felipe VI y la reina Letizia, ¿no? Todo esto se va complicando hasta que llegamos a la noche de los cristales rotos, que se produce en septiembre de 1938, en lo que los judíos ya pierden su identidad. Es decir, los judíos dejan de ser ya ciudadanos alemanes o ciudadanos lo que sea, para convertirse en seres que ya no tienen identidad. Se les coloca una estrella amarilla en los abrigos y en la ropa, y como identificación, y sea en la primavera de 1940, estamos ya cuando ya se estalla la Segunda Guerra Mundial, en el 39, Himmler, que es el encargado de todos los campos de concentración alemanes, tanto este como este Auschwitz, Treblinka, se van instalando campos Sobibor, Lodz, hay bastantes campos. Bueno, pues llama encarga a Rudolf Hobbs la construcción de este campo, el campo que estaba situado en unos terrenos que eran donde el ejército polaco tenía la parte de las caballerizas, y tenía establos y cosas así, que fue lo que se arregló para crear este primer campo, que era el campo 1 de Auschwitz, administración.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, yo quiero primero que nada señalar que el pueblo judío me ha parecido siempre una comunidad extremadamente paradójica, ya que desde los tiempos bíblicos ha vivido en conflictos, en persecuciones, en luchas, y eso se ha prolongado a través del tiempo. Un pueblo que ha dado a la humanidad personajes tan disímiles y extraordinarios como Jesucristo y Carlos Marx, Einstein, Kafka y Groucho Marx.
Entonces, Albert Einstein, ¿no?
Sí. O millonarios como Rothschild. Entonces, es un pueblo que efectivamente destaca, donde se le coloca en la ciencia, en el arte, en la política. Ya vemos todo lo que hizo Henry Kissinger junto a Richard Nixon con las dictaduras latinoamericanas. Entonces, efectivamente, ha sido un pueblo odiado y admirado. Y esto, al mismo tiempo, por otra parte, tenemos una Alemania que en la Primera Guerra Mundial ya sufre una gran derrota, teniendo al frente a un líder como el Kaiser Guillermo II, que era un sujeto fanfarrón y con delirio de grandeza. Su propio abuelo le dice a Otto von Bismarck, el gran unificador del Estado alemán, que teme por el gobierno que pueda ser su nieto, Y bueno, él da lugar a estos delirios de expansión territorial alemana y sobre todo sobre Francia primero, y la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial es la que posibilita el ascenso al poder de Hitler. O sea, sin la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial no habría existido jamás un Führer.
Bueno, me dejas un segundito, voy a decir también una cosa, también va a influir algo que va a suceder indirectamente fuera de Europa y que va a repercutir en todas las economías mundiales, que es el crack del 29 en Estados Unidos. Sí, esto claro. va a crear una, digamos, una desorientación en todos los países, porque va a crear incluso gente que no era bajar de clase social. Es decir, se va a producir una pobreza extrema en Alemania, mucho más, porque la inflación sube muchísimo. Incluso el dinero, decían, contaban en mucha gente en esa época que una barra de pan un día la podían comer, pero al día siguiente no la podían comer porque valía muchísimo, ¿no? Había subido mucho.
Bueno, efectivamente, en esa crisis del 29-31 en Estados Unidos, los niños jugaban con los papeles accionarios, jugaban, los tiraban al suelo, andaban botados en los patios. Pero Juan Carlos se planteaba una pequeña duda al principio, decía, ¿cómo este hombre que tenía minoría llega a la Cancillería? Hay que recordar que Hitler, para obtener los votos que le faltaban para alcanzar el poder, pactó con el Partido Católico Alemán, que le dio los votos que le faltaban.
Lo que me resultaba extraño es que teniendo, como pues imagínate aquí en España, ¿no?, si conoces el sistema español, que en un momento dado Abascal con Vox llega al triunfo y pasa una cosa parecida, ¿no? Estamos hablando de lo que es la extrema derecha, ¿no? Pues claro, Esto es lo que sucedió en Alemania. Y también es que Hitler tuvo la habilidad de aprovecharse del pueblo alemán, que estaba sufriendo esa inflación, estaba sufriendo esa digamos, desaceleración económica, y eso produjo también que en estos momentos aparezcan este tipo de personajes, mesiánicos, que prometen el pan, pero sí, porque además hay imágenes de Hitler repartiendo pan en las plazas públicas. Es una cosa, digamos, de publicidad, todo, digamos, de una forma.
Ahí hay una cosa bien importante, que son los vencedores en la guerra rara vez son sensatos y generosos, y las imposiciones de posguerra que se le hicieron a Alemania en el tratado al terminar la primera guerra
fueron extraordinariamente
crueles, ¿no? Dejó una economía en el suelo, una población hambrienta y desesperada, que obviamente estaban dispuestas a seguir a cualquier líder que les ofreciera una puerta a la esperanza. A eso se agrega también que en el mapa de Europa viene una serie de movimientos fascistas y comunistas que se van apoderando del escenario político, ¿no? Hitler y el movimiento nazi, por otro lado Franco en España, por otro lado Benito Mussolini en Italia.
Hay que recordar a
Stalin, ¿eh?
Perdona, ahora que tocas el tema de Franco, que Hitler ayudó a Franco a pasar con los Junkers a todas las tropas de Melilla a la península, quiero decir que, y además se produjo también el bombardeo famoso de Guernica, ¿no? Quiero decir que aquí sí que se hicieron también ensayos, pero también los rusos aquí también hicieron sus pruebas. Quiero decir con todo esto, si queréis vamos entrando un poquito, vamos avanzando. Estamos ya en el año 40, cuando Rudolf Hobbs se instala y crea. Los primeros habitantes de este campo de concentración, porque es el primero, que lo que se llama el campo a base, el campo 1, ¿no?, fueron primero 30 disidentes, o si lo queréis, presos políticos alemanes, que se les estaba entrenando para ser los futuros capos. Esto de los capos es curioso porque este mismo Rudolf Hobbs estuvo trabajando en Dachau, y en Dachau aprendió muchas técnicas, llegó a ser incluso ayudante del comandante del campo. Y cuando él llega a ser comandante en Auschwitz, aplica estas técnicas también, ¿no? Estas técnicas en las que colocan a una serie de, normalmente solían ser alemanes, pero eran muy brutos, sobre todo con sus compañeros de barraca, los que tenían que controlar.
También es recordar que hubo capos judíos también, capos judíos elegidos por su altura y estado físico fornido, que eran usados para controlar, digamos, a los integrantes de los barracones.
Sí, eso es cierto, Jorge, pero estamos hablando del principio, de lo que cómo se inicia todo, los principios, ¿no? Los primeros presos fueron unos 700 y pico presos políticos polacos, que fueron los primeros que ocuparon. Primero, tener en cuenta que este campo se creó como campo de concentración, campo de trabajo, ¿no? en el que no era, ni siquiera se pensaba que iba a ser un campo de exterminio. Cuando se empiezan a utilizar ya los campos de concentración como campos de exterminio, aunque evidentemente meter a una persona en un campo de concentración de trabajos como hacían los alemanes, lo que hacían era, pues eso, cargárselas. Veréis, en septiembre de 1941, un fanático loco ayudante de Hoss vio que la desinfección de la ropa era maravillosa con el producto que estaban empleando, que era una cosa llamada ciclón B, que es el ácido prúsico, que era servía para la ropa en piedecitas, y aquello, bueno, que se metía y las chinches desaparecían y todo lo que tenían en la ropa, ¿no? Entonces, esta mente loca le dijo al comandante que se podría emplear para exterminar, para matar a los presos. Bueno, se hicieron las primeras pruebas con polacos y rusos, que, bueno, pues sabéis que en el 40 y, pues sí, ya empiezan los contraataques contra Rusia con la operación Barbarroja. Esos primeros prisioneros pasan al campo de concentración de Auschwitz y se hacen estas primeras pruebas en el bloque 11. Cuando yo estuve en Auschwitz en el año 98, entré en este bloque y la verdad es que se produce una sensación de terror. De terror, quizá también vienes un poco congestionado por lo que has leído y por lo que supone ese bloque, pero sí que es verdad que se produce esa sensación. En este bloque había varias cámaras cámaras de aislamiento, que eran de un metro por un metro, en el que incluso a veces metían a cinco presos dentro de la cámara. Fijaos qué cosa más horrible. Estaba todo muy sistematizado. A mí lo que me alucina de esto, porque claro, ha habido campos en todas partes, como tú conoces bien, Jorge, en Chile también lo ha habido, en España, pero los campos nazis fueron muy sistemáticos. Es decir, ellos, como decía Hoss en sus memorias, en Yo, comandante de Auschwitz, obedecían órdenes de Himmler. Y decía él claramente, si el Führer nos manda a hacerlo, ¿cómo nosotros le vamos a desobedecer, ¿no? Pues claro, esto era lo que más o menos querían dar a entender al mundo cuando en los juicios de Nuremberg. Pero bueno, por lo que iba contando, en el 41 se hace estas primeras obras, estas primeras experimentos funcionan bien, y entonces se decide crear el primer crematorio, que es en el campo 1. Cerca además estaba del jardín de donde jugaban los niños de Hobbs y de la casa del comandante. Y se hace la primera cámara de gas, que le llamaban la casita. Había dos casitas, la casita roja y la casita blanca después, ¿no? Bueno, pues la casita roja es donde se hace la primera cámara de gas. En el 42, cuando se produce la conferencia de Wannsee en un lugar cercano al lago Wannsee, cerca de Berlín, se decide ya la solución final. En la solución final se decide exterminar a todos los disidentes y sobre todo a los judíos. Para ello se le manda a Hobbs que a unos 3 kilómetros de Auschwitz, del centro del uno de Auschwitz 1, cree un campo nuevo, ¿no? Y le van a llamar Auschwitz-Birkenau, que es el que todo el mundo conoce como Auschwitz. Luego Auschwitz también estaba Auschwitz II, que era donde estaba la Eichfaber, tenía su fábrica de combustible líquido y de gomas de neumáticos, ¿no? Que es de caucho sintético, que también ahí también trabajaba gente. Fue lo que los americanos los aliados destruyeron en el año 44, dejando estos dos como museos para que la gente viese lo que había sucedido, el horror que había sucedido. De hecho, en el año 2002 fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para recordar a las víctimas del holocausto nazi, ¿no? Bueno, pues estamos en el año 42, es cuando empiezan a llegar las primeras mujeres también a este campo, al campo de Birkenau. Llegan las mujeres con las primeras vigilantes, y sobre todo hay una vigilante muy importante, que es María Mendel, que va a ser muy famosa y muy recordada, o Irma Greisen, que es la bella bestia, ¿no?, de Alberto Figueroa. También está en este campo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que además se contratan a 6.500 personas de las SS para que vigilen los campos de concentración, que no solo eran estos tres campos, había 39 campos también anexos a Auschwitz. De esos 6.500, 1.200 eran hombres vigilantes, para los hombres y para vigilar las torretas, y 200 mujeres que eran los que estaban también contratadas para vigilar. Quiero decir, era un sistema tan organizado que muchas veces te da vértigo y te da miedo pensar cómo se hizo esto y por qué se hizo esto de esta manera tan sistematizada, porque hasta los niños, los bebés, y con ellos se hacía jabón, con el pelo se hacían determinados... A ver, me parece una cosa tan retorcida que llegasen los presos en un momento dado, les dijesen, por favor, desnúdense, que aten sus zapatos y recuerden el número que luego se los daremos. Cuando se metían en la cámara de gas, mandaban salir al Sonderkommando, que ahora diremos lo que es, y el militar de las SS destinados allí, cerraban la puerta, cuando terminaban, se sacaban los dientes, encima les miraban por los orificios del cuerpo a ver lo que tenían, si tenían joyas o no, y se llevaban todo. A mí me parece una cosa tan fría y tan...
Simplemente una mente enfermiza, porque no se puede pensar otra cosa, porque por mucha maldad que se tenga, yo creo que es que tiene que además tener ser un enfermo. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Sí, pero los alemanes, fíjate, Paquita, que ellos no consideraban que estuviesen haciendo nada malo, simplemente estaban cumpliendo órdenes. Pero, ojo, cumpliendo órdenes, como una mujer le dijo a Hobbes, ¿por qué te llevas a estos niños tan guapos a la cámara? Es una cosa tremenda, ¿no? No tiene ningún sentido, porque además, si habéis leído o habéis escuchado algo sobre el comandante primero, porque hubo tres comandantes, estamos hablando de Rudolf Hobbes, que llega hasta el año 43, ¿no? Posteriormente, Arthur Schlieben, que también fue condenado a muerte, y Bear, y ¿cómo era el otro? Era Richard Baer, ¿no? Este se escapó, pero luego en el 63 fue le prendieron, le cogieron y se suicidó en la cárcel. Que muchos nazis, muchos jerarcas nazis también se suicidaron, en el caso de Himmler, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues en el año 40, estamos en el año 42, ya digo, con la conferencia esta, se inician y se decide hacer unas cámaras todavía mayores, porque ya se llega a la solución final. En estas cámaras, fijaos qué curioso, que hasta podían acabar con la vida de 3.000 o 4.000 personas diarias, que incluso llegaban en los momentos pico de las ejecuciones hasta 10.000. En Auschwitz, de 1.300.000 personas que hubo confinadas, 1.100.000 murieron en las cámaras de gas. De ese millón y cien mil, 1.000.000 eran judíos, los demás eran todos de diferentes nacionalidades y diferentes también, digamos, tendencias sociales, por decirlo de alguna manera, o si lo queréis, disidentes del régimen nazi. Bueno, pues en el año 40 y, ya estamos en el 43, se producen, ya digo, estas masacres. En el 44, los alemanes que ya habían conquistado Francia y sobre todo Hungría, deciden que acelerar la solución para Hungría. Y de Budapest, sobre todo de Budapest, pero también de todo el país, se traen unos 450.000 húngaros, que son los que van a morir también en este campo. Van a morir unos 70.000 gitanos en agosto del 44, cuando se cierran también las cámaras. Bueno, pues en el 44, ya en noviembre, ya teniendo a Richard Baer como comandante del campo de concentración, se decía hacer la, porque vienen los soviéticos, se decía de la marcha de la libertad, que es llamada marcha de la libertad, ¿no? La que se lleva a los presos andando kilómetros y kilómetros hasta que pueden coger unos trenes de carga de ganado, como lo hacían con los prisioneros cuando llegaban a Auschwitz, y llevarlos a otro campo de concentración. Muchos mueren en el camino porque se cansan y les pegan un tiro. Bueno, esto es así, no es una cosa que estemos diciendo barbaridades, es que las barbaridades se hicieron allí, ¿no? Los prisioneros que quedan, que son muy poquitos, unos 7.000, 8.000, cuando llegan los judíos, los soviéticos, ven que es una cosa tremenda, que es que es imposible que alguien se pudiera creer lo que estaban viendo y lo que había sucedido allí. Bueno, esto se va a destapar. En el año 43 también tengo que decir, a todo esto, se empiezan a hacer una serie de experimentos médicos, ¿no? Sobre todo con la figura del que se llamó el ángel de la muerte, el doctor Josef Mengele, ¿no? Que además Mengele se escapó y terminó muriendo en Brasil. ya de mayor, de un, le dio un tirón en el agua cuando estaba nadando y se murió en el año 78. O sea, no es un personaje que le pudieran haber cogido, ¿no? Y Mengele empieza a trabajar en lo que es la esterilización de las mujeres judías y de los, bueno, también he de recordar que a los deficientes, a los inválidos, se les llevaba directamente a las cámaras de gas, ¿no? Las primeras cámaras fueron utilizadas para matar a los inválidos y a los deficientes y a los invidentes, a todo tipo de persona que tenía una discapacidad. En Auschwitz se hacen estos experimentos en el bloque 10, como digo. Fijaos que hasta qué punto es retorcida toda la historia. Que en este año también se crea un prostíbulo en el campo, en el bloque 29, que se llama el Frauenblock, para que los presos que se hayan portado muy bien puedan tener su noche de desahogo, ¿no? Y pues, que a mí me parece una cosa tan rara y tan extraña. Oscar Groening, que era uno de los encargados de este campo, del campo 1, decía que él lo pasó muy bien, que ellos jugaban al fútbol, tenían cantinas, tenían de todo y que cantaban, podían fumar tranquilamente, les daban hasta botellas de alcohol para tomarlas los fines de semana. Estamos hablando de los SS, que ellos lo pasaron muy bien. Claro, que cómo no se lo iban a pasar bien si los que estaban sufriendo eran los otros, ¿no?
Sí, pero claro, tú piensas una cosa, Juan Carlos, este hombre Hitler lo que quería era buscar una raza perfecta, ¿no? Todo lo que tuviera algún tipo de deficiencia, pues uh-huh. se los quitaba de en medio. Que entre todos ellos, fundamentalmente, quizás por el odio que les tenía a los judíos, fueron los más afectados, pero efectivamente ahí fueron montones y montones de personas que no coordinaban con la idea de lo que este sí. señor pensaba que tenía que ser el ser humano perfecto, ¿no?
De hecho, fíjate, Paquita, que hasta incluso llegó a tener unos paritorios especiales, que eran los lo llamaban los bebés especiales del régimen, algo así, en los que se llevaban a mujeres que iban a dar a luz, que a lo mejor eran madres solteras, y se los ponía allí para que se los pudieran llevar los niños a familias alemanas bien. Y se intentaba crear la raza poniendo mujeres rubias con los ojos azules, con chavales rubios con los ojos verdes o con los ojos azules, para que naciese una raza distinta. Eso es cierto, ¿no? Sí. De todas maneras, es que son las locuras de Hitler, que Hitler era un personaje pues muy extraño, muy muy rarito, porque además él no era ni rubio, ni alto, ni con los ojos azules.
Pues
era
no.
un señor bien, no, bien, no, no. Más bien bajito, sí, moreno, sí. Y se dice además que era de origen judío, ¿no? O sea que lo tenía todo, ¿no?
Todo. Jorge, tú también interviene pues, cuando quieras, porque...
Sí, porque... Yo creo que se han escrito... centenares de libros, se han llenado millares de páginas con estas atrocidades, se han hecho películas que son de todos conocidos, pero yo creo que hay algo más importante, que es preguntarnos qué puede llevar a un pueblo culto con toda una historia como el alemán a cometer tamañas barbaridades que significaron, en el caso del pueblo judío, alrededor de 6 millones de muertos, como se estiman habitualmente en las cifras que se conocen. Y yo creo que aquí hay un elemento fundamental, que es el fanatismo. El fanatismo producto de una doctrina perversa como es el nazismo, que siente que ellos pertenecen a un grupo étnico superior y por lo tanto están facultados para exterminar a aquellos que califican como inferiores. Heinrich Himmler decía que los judíos no tenían alma y estaban a la altura de las bestias. Cuando se descalifica al otro, es el comienzo de la destrucción del otro. Esto también pasó en Estados Unidos con los negros de las algodoneras, ¿no? Que eran considerados...
Sí, claro.
Y podían ser explotados hasta la muerte. Entonces, yo creo... Además, hay que recordar que el nazismo se entronca con el ocultismo. Hay que recordar que Hermann Göring organizó grupos que viajaron al Tíbet para buscar en el Tíbet los orígenes de la raza aria.
Sí, pero curiosamente, un segundito, Jorge.
Un pequeño detalle, sí. Hitler fue un gran estudioso también de las leyendas medievales germánicas, en que buscaron, digamos, las raíces y fundamentos de su movimiento para fundamentar esta superioridad étnica. Y el propio Richard Wagner, ¿no?, cuya música fue utilizada hasta para torturar, decía que Jesucristo pertenecía a la raza aria, a tal punto llegaban los delirios.
Sí, eso que estás diciendo es cierto. Fíjate hasta qué punto que cuando Hay una cosa curiosa que a mí me llama la atención, ¿no? Hubo gente que se trajeron del Tíbet, que estaban metidos en las SS, y cuando Hitler murió en el búnker, ¿no? Se encontró que había 8 o 10 personas que eran de origen tibetano que se habían hecho el harakiri. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, es verdad.
Eso pertenece, pero no... perdona, Carlos, a lo que se llamó el Grupo Verde. El Grupo Verde estaba formado por maestros orientales que practicaban la meditación y la levitación.
Pero hay que tener en cuenta también lo que
todo este tipo de conocimiento.
Lo que tú decías, que además en lo que se llamó ellos formaron lo que se llamó la Orden de Thule, que sabes que estaba en el castillo famoso en el que Himmler había creado una especie como de Camelot, además imitando casi todas las costumbres del Grial. Se buscaban un montón de objetos. Sí, es verdad que todo ese tipo de cosas los nazis la tenían. Pero a mí me sorprende una cosa, fíjate, que es el hecho de cómo un ser humano, en momentos tan determinados como estos, puede llegar a ser tan mezquino como sucedió con este pueblo. Que además, por otra parte, para poder trabajar en Alemania tenías que firmar era obligatorio firmar la adscripción al partido nazi. Si no, no podías trabajar en ningún lugar. Quiero decir que se obligó al pueblo alemán a ser, entre comillas, nazi. Pero en los campos mismos de concentración, cuando la pobreza, la miseria, se ve también que hay mezquindad. Es decir, solo por un trozo de pan o por no morir por la mañana sin la gorra, se quitaban gorras, se hacían un montón de cosas, que ese tipo de cosas también están muy 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 presentes en lo que es el hombre, lo que es la entidad, la esencia del ser humano, ¿no? La supervivencia, quizás.
Permíteme hacer dos pequeñas aclaraciones. Primero, a lo que tú dijiste antes, la sociedad Thule fue anterior a los rituales de Himmler en el castillo de Babelsburg, que él adquirió y decoró cada habitación a su gusto, y cada habitación tenía el nombre de un héroe germánico. Él admiraba y se sentía la reencarnación de Enrique el Pajarero. En cambio, la sociedad Thule comienza antes, cuando recién el partido está en formación, y fue la que introdujo la esvástica como símbolo. Ahora hay que recordar que en el castillo de Babelsburg se hacían ritos al sol negro, y se usaba que era una rueda negra con un centro que tenía 12 rayos que representaban a los 12 caballeros de la mesa redonda, y naturalmente eso, que el centro era el propio Himmler. Y hay otro elemento súper misterioso, que en Austria durante el imperio de Francisco José de Austria, en el museo de Austria estaba la lanza de Longino, esta lanza que se supone que el esclavo abrió el costado de Jesucristo. Cuando Hitler era absolutamente desconocido y apenas vivía como un vago de sus acuarelas que vendía en Viena, visitaba periódicamente el museo austriaco y con la frente pegada al cristal observaba la lanza de Longino. Y lo primero que hace cuando invade Austria, estando en el poder, ordena a grupos especiales que rodeen el museo para que nadie entre. Y él
esto es una cuestión de Longino
y la tiene oculta en una bóveda de acero. Y esta lanza, el último que la tuvo en su poder fue el general Patton, norteamericano. De ahí no se supo más de la lanza.
Sí, había varios objetos, como tú dices. Entre ellos estaba la lanza, una bandera con una sangre. Pero yo quería, antes de que se me vaya, porque quiero decir una cosa simplemente, hablabas de la esvástica. La esvástica es un elemento que en la India culturalmente se representa mucho, porque es un símbolo ario. Yo he estado en la India varias veces, y cuando ves los templos de Shiva, arriba tienen la esvástica, que es al revés, que se llama su esvástica, ¿no? La tienen con las aspas al revés. Es un símbolo solar, simplemente, es un símbolo muy importante, ¿no? Y Hitler lo aprovechó. Además, fijaros los colores: blanco, rojo y negro, que es la bandera nazi, ¿no? Que son los colores de la alquimia, ¿no? Curiosamente todo va relacionado. Además, él perteneció, como pertenecía también Churchill y muchos miembros de algunos estados europeos, a determinadas logias, entre comillas, masónicas, ¿no? La Golden Dawn, por ejemplo, en la que estaba muy de moda, Hitler estuvo relacionado con una serie de logias. Por eso la masonería tuvo también se les persiguió, pero no tan fuertemente como se perseguía a otros grupos dentro de la sociedad. Bueno, quería decir que decías tú a 6 millones, es verdad, 6 millones y algo, ¿no?, de personas muertas. Treblinka fue uno de los campos que también murieron unos 700.000 o 800.000 personas. Sobibor, que también murieron unos 200.000 o 300.000 personas. Es verdad que de estos campos se pudieron escapar personas. De Auschwitz, por ejemplo, se cuenta que 700 personas pudieron huir. De esas 700 personas, 400 fueron capturadas. Y las personas que eran capturadas morían inmediatamente, o bien ahorcadas, o bien se les fusilaba en el momento, en el acto. Otra cosa era la brutalidad también con la que se trataba a los prisioneros. Según llegaban, se hacía una selección. Como bien sabéis, las selecciones se hacían las mujeres, hombres mayores, enfermos y niños, iban todos directamente a la cámara de gas. Y dentro de la selección que se hacía, la otra selección, la gente iba, los que eran aptos para trabajar, se les ponía en cuarentena y después podían trabajar, pero en condiciones brutales y tremendas, siempre acompañados con los capos y con los miembros de la SS que estaban controlando, vigilando con perros. Tenían los dos campos alambrados en los que estaban electrificados, y mucha gente prefería tirarse a las alambradas para suicidarse antes que vivir ese horror que estaban viviendo, ¿no?
Pero sobre también todo, tuvieron ayuda exterior, ¿no?, importante, como de Francia.
Sí, sí, pero fíjate, las ayudas exteriores eran muy pequeñas, porque incluso teniendo esas ayudas, que hubo gente que colocaron dentro del campo de concentración y salieron y pudieron ayudar, es que era tan increíble lo que se estaba contando, Paquita, que la gente no creía que estuviesen contando la verdad, porque llegaban los trenes, eran trenes de ganados, se los estaban llevando diariamente desde el gueto de Varsovia, no solo del gueto de Varsovia, sino de todo lo que era la región, las regiones ocupadas, y desde Alemania se estaban llevando estos trenes de, imaginaos, un tren de ganado cargado de personas que muchos de ellos llegaban hasta muertos, se abrían las puertas, salían los perros, los perros que tenían y los vaciaban, los sacaban, se quedaban con las pertenencias, los mandaban a la cámara de gas directamente, sino los desinfectaban. ¿De cómo? Pues les cortaban el pelo, los metían. Era una cosa terrible, terrible, de locos, que dices, bueno, ¿cómo, como lo que dice Jorge, cómo personas cultas e inteligentes como un pueblo como el alemán puede llegar a este tipo de degradación, ¿no? Esa es la pregunta.
Yo quisiera recordar también que en Auschwitz hubo un prisionero muy especial, que fue el psiquiatra Viktor Frankl, que escribió su famoso libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Y él plantea ahí un pensamiento muy hermoso y muy profundo cuando él, estando prisionero, se dice a sí mismo: si no soy capaz de encontrarle un sentido a todo este dolor, a toda esta barbarie, no vale la pena que me salve. Y de ahí él crea un sistema psiquiátrico que es la cuarta corriente de las grandes corrientes psicológicas y psiquiatras de Austria, que comienzan con Freud, y él crea la logoterapia, ¿no?, que es hallarle un sentido al sufrimiento. Y él cuenta, que él veía ahí periódicamente en una de las barracones donde estaban las mujeres, veía siempre una niña que estaba completamente sola, una adolescente, y lo único que hacía era mirar un árbol que estaba frente a la ventana. Entonces un día él se acerca y logra hablar con ella, y le pregunta por qué no conversa con las demás mujeres, por qué no sale a los patios a caminar. Entonces ella le dice: mi único amigo es ese árbol, y en ese árbol está Dios, y en ese árbol yo veo a Dios, y él me ha enseñado a que enfrente la muerte con dignidad. Bueno, esa niña al día siguiente de esta conversación con Freud es ingresada a las cámaras de gas y muere. Entonces, bien impactante lo que cuenta Viktor Frankl desde un punto de vista distinto, sí, que no es la parte técnica de las masacres, sino este sentido trascendente.
Sí, es verdad. Y para los católicos, he de decirles que hay dos santos que murieron en Auschwitz. Una monja católica de origen judío, que es Santa Teresa. Ahora lo digo, y San Maximiliano María Colbé, que murió también curiosamente sustituyendo a un prisionero. Sabéis que para matar a la gente lo que hacían era con una inyección de benzol en el corazón, les mataban, y este hombre pues se ofreció por otro prisionero que, por cierto, cuando fue la canonización de por el Papa estuvo él en la canonización, ¿no? Por el Papa, la beatificación y luego la canonización. Bueno, estuvo con Pablo VI y también con Juan Pablo II. Y ¿cómo se llamaba? Es una monja muy curiosa porque tenía dos doctorados. Había renunciado al judaísmo y se había convertido en católica, y era Santa Teresa de la Cruz, algo así, Santa Teresa que también es muy importante dentro del catolicismo. Por eso digo que muchos personajes que pasaron por Auschwitz después tuvieron una vida distinta. ¿Por qué? Porque seguramente yo no me gustaría pasarlo, no me gustaría tampoco experimentarlo, pero esa experiencia tiene que ser muy, muy, muy potente, muy fuerte en lo que es la vida de una persona, ¿no?
Lo que está claro es que Alemania se ha volcado después en intentar reparar ese daño que se cometió, que por supuesto es totalmente irreparable, pero al menos en intentar que no se olvide los horrores que allí y las barbaridades que se cometieron. Y es cierto que cuando viajas por Alemania, en cualquier lugar te encuentras o bien algún monumento, alguna placa, alguna cosa que te esté recordando
el perdón constante, ¿no? Y sobre todo, fíjate, los campos de concentración como Dachau se está llevando a los chavales, a los chicos que están en los institutos, para que vean lo que pasó allí en Alemania, porque hay que recordar que si la historia se olvida, se vuelve a repetir.
Concretamente en Nuremberg hay un cementerio judío que está custodiado las 24 horas del día para, pues, un poco con homenaje, ¿no?, a los judíos que están ahí enterrados y precisamente para evitar que pueda haber el más mínimo atentado, ¿no?, contra ellos.
Claro. Otra cosa que tengo que recordar, que ha habido muchos escritores que han tocado el tema porque han estado o bien en el gueto de Varsovia o bien en los campos de concentración. Simplemente de recomendaros algunos libros, por ejemplo, El gueto de Varsovia de Mary Berg, que es una novela que a mí me parece que es impresionante, El piano de Vladislav Spellman, que también estuvo en este gueto, Henrik Ester, que cuenta sus aventuras y sus historias, lo que le pasó en Auschwitz, el tatuador de Auschwitz, que ha salido hace poco, que también es curioso cómo cuando llegaban de los vagones les daban un número, pero que además se lo tatuaban en el antebrazo izquierdo. Primo Levi, que también es otro de los personajes que estuvo en Auschwitz, en Monowitz, ¿no?, en la fábrica de Ig Farben, ¿no?, que también escribe, si esto es un hombre, una trilogía sobre cómo lo pasó él también en este campo de concentración. Es decir, ha habido muchos autores y sobre todo luego ha habido un bosque de textos escritos sobre el tema nazi. Oscar Schindler, y hay que recordar también, perdona antes de que me vaya, recordar a uno de los principales también en personajes salvadores de judíos, que fue un español, que es Ángel Sanbrit, ¿no?, el embajador español en Budapest, que gracias a dar identidad a los judíos que vivían en Budapest de origen sefardí, pudo salvar a 5.000 o 6.000 personas. Uh-huh. Recordad que Schindler, en su famoso arca, en su famoso lista, salvó a 1.200 personas. Este señor salvó más y está también, como Oscar Schindler, entre los justos de los justos de las naciones en Israel. También tiene un árbol, ¿no?
Uh-huh. Es curioso observar, Juan Carlos y Paqui, que Himmler declaró a Adolfo Hitler como el heraldo de la raza aria, y Hitler, cuando hace él sus estudios y descripciones sobre el hombre ario, dice que el hombre ario va a ser un hombre más alto que el promedio normal, capaz de con su sola voluntad manejar el clima y el crecimiento de las plantas. Esto, o sea, un hombre superior que tiene poderes, además, poderes cósmicos. Entonces, una visión casi demencial.
Pero también decía que su régimen, el imperio iba a durar 1.000 años y se destruyó en muy poquito tiempo por la megalomanía de este personaje, ¿no? Personaje que además todavía se siguen contando leyendas sobre él. Recuerdo hace poco leí unos textos en los que se hablaba de que no había muerto en Alemania, que como todos los dictadores tenía dobles, que había huido con Eva Braun y que había tenido hijos. Cosas que, bueno, son cosas curiosas, ¿no? Cómo se van desarrollando esos, digamos, mitos, ¿no? o por ejemplo Mengele. De Mengele hay un libro que se llama Los niños del Brasil, que también lo habréis leído a lo mejor, que también cuenta la historia de cómo Mengele pudo escapar de estos campos. Bueno, pues más o menos esto sería lo que nuestro homenaje, si queréis, a los campos de concentración, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, para mí, veréis, una de las cosas que tengo que decir, la imagen que yo me llevo de todo esto es que cuando salí de Auschwitz salí llorando. O sea, quiero decir que es tan fuerte la sensación que uno puede tener. Allí estuve 2 horas, pero esas 2 horas fueron 2 horas tremendas, 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 de verdad.
No, eso es verdad. También es cierto que los judíos son muy suyos, son muy cerrados, no se relacionan, o no es que no se relacionen, sino que se casan entre ellos y tal, y a lo mejor quizás también por eso pudo influir bastante, ¿no? Esa manía que se les tenía.
Pero hay dos cosas, mira, Paquita, son los judíos anteriores al Holocausto y los judíos posteriores al Holocausto. Es decir, cuando tú hablabas con un judío alemán, te decía que era alemán, que no era judío, sí, pero era alemán. Y el orgullo de ser alemán era muy grande. Lo veis también en el Holocausto, en la famosa serie, que fue un libro también, ¿no? Y el húngaro era húngaro. Luego era judío, claro, tenía una religión que era judía. Pero eran judíos o eran franceses o belgas, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el sentimiento de ser judío y querer tener una nación, crean esa identidad judía más fuerte que tú me estás diciendo ahora. De hecho, se crea el Estado de Israel en el año 48 como compensación a todo lo que habían sufrido, ¿no?
Sí, sí, pero hoy día sigue estando igual, ¿eh? Siguen cerrados totalmente.
Sí, estamos después de la Segunda Guerra Mundial. Ten en cuenta que también hay otros grupos étnicos, como por ejemplo los indios. Tú vas a la India y meterte en una casta es imposible.
Yeah.
Quiero decir que son comunidades cerradas, evidentemente, es verdad.
Pero que los judíos son gente muy inteligente y tendrían que haberse, yo creo, abierto un poquito más y no mezclarse un poquito más, ¿no? ¿Qué piensas?
Pero pasa lo mismo que dice Jorge, con los alemanes pasa con los judíos. Se creen el pueblo elegido de Dios, tocado por el dedo de Dios, y son los más importantes y no se pueden mezclar con nadie por eso, porque Dios les ha elegido en el desierto para ser el pueblo que salve a la raza humana.
Pero fíjate que los judíos en general, para ser justo, intentaron asimilarse a los pueblos donde llegaron, pero sí manteniendo sus costumbres ancestrales y su religión. En ese aspecto no transaron nunca.
Claro.
Pero los demás aspectos, como decía Juan Carlos, se sentían orgullosos de ser judíos alemanes, judíos franceses, judíos ingleses, etcétera. O sea, ellos hicieron un intento. Ahora, yo creo que ninguna doctrina que se ampare en el desprecio de otra etnia, en los sentimientos de superioridad de unos e inferioridad de otras, es aceptable. Yo creo que es siempre aberrante y depravada una doctrina de ese tipo, y vaya siempre a crímenes atroces.
De hecho, Jorge, los judíos sefardíes, que salen de España en el 1492, como bien sabéis, siguen manteniendo, en algunos casos, entre comillas, las llaves de las casas que tenía en Toledo, por ejemplo, y siguen conservando la lengua española de aquella época, ¿no? De finales del siglo XV y principios del XVI. Bueno, pues nada, ha sido un placer, de verdad, Jorge, saludarte y estar con vosotros.
Juan Carlos.
Bueno, pues yo creo que efectivamente el homenaje desde aquí, desde iberoamérica.com, vaya para todos los judíos y para todas aquellas otras personas que pasaron por ese horror, que nos hemos querido un poquito pues poner en su pellejo, aunque eso es imposible. Es imposible, ¿no? Pero sí, por lo menos darles el abrazo cariñoso para todas las familiares que queden de aquellos que estuvieron allí, que pasaron por esa situación tan horrible y que nunca tuvo que ocurrir, desde luego, ¿eh?
Claro. Y lo que decía antes, perdóname, si se olvida, se vuelve a repetir. Es decir, para que las cosas hay que recordarlas, por mucho que la gente tenga miedo a recordarlas. Si la gente las olvida, puede haber un fanático, como decía Jorge, que vuelve otra vez a hacer lo mismo, ¿no?
Pues yo os agradezco mucho a los dos, Jorge y Juan Carlos, que hayáis estado aquí para recordarnos, hacernos este recordatorio, atención a estos 75 años de esta tragedia magna.
Sí, es verdad. Bueno, pues...
Así que, un abrazo para ustedes dos, pues.
Igualmente, Jorge, un abrazo muy grande.
Voy a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y a los oyentes simplemente emplazarles para el próximo lunes, porque estaremos nuevamente aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.